¿Puede uno salvarse al cumplir los 10 mandamientos? Por supuesto que no, ya que no hay en ellos nada acerca del perdón de pecados que solo Cristo ofrece. Solo la gracia y misericordia de Dios puede salvarnos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En el jardín donde está la iglesia que pastoreó el Dr. Stanley, se encuentra una piedra grabada con los 10 mandamientos e incluye esta cita. Las leyes de Dios fueron dadas para proteger tanto al individuo como a la sociedad. A continuación, se nos explica cómo se aplica esta verdad a nosotros hoy.
En medio de un combate, cuando un general da una orden, su intención no es que ésta se discuta o se someta a consideración, sino que se obedezca de inmediato. Asimismo, cuando Dios nos da sus mandamientos en la Escritura, su intención no es que los discutamos o que los consideremos, sino que seamos obedientes a ellos. Y la ley que Dios nos ha dado en su palabra, la cual es indiscutible, y quizá la más popular de todas, es la ley que conocemos como los 10 mandamientos. Y ese es el nombre que lleva precisamente el mensaje de hoy, los 10 mandamientos. Pues bien, hay 3 posibles puntos de vista que la gente tiene y uno de ellos es este, que los 10 mandamientos le fueron entregados específicamente a la nación de Israel. Y no tiene relación alguna con nosotros hoy, seamos creyentes o no. En segundo lugar, hay alguna gente que ve esto como un medio de salvación, es decir, que una persona se salva si guarda los 10 mandamientos. Y el tercer punto de vista es este, que los 10 mandamientos son el criterio moral divino e inmutable acerca de la conducta del hombre y por lo tanto estamos obligados a cumplirlos. O sea, se trata del criterio moral inmutable de Dios para regular nuestra conducta y la conducta de toda la humanidad. Exactamente eso. Y bien, con esto en mente, consideremos estos 10 mandamientos a la luz de lo que Dios nos ha dado. Y para eso quisiera que vayamos al capítulo 20 de Éxodo y que los veamos desde la perspectiva de lo que realmente dicen, no de lo que nos gustaría que dijeran. Así que comencemos por el primero de ellos, el cual está en el versículo 3 y dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Lo que quiere decir esto es que no debe haber ningún otro dios en nuestra vida, ni uno solo. Y usted dirá, pues gracias a Dios que no tengo que preocuparme por eso. Un momento. ¿Qué significa tener dioses ajenos delante de mí? ¿Sabe qué cosas llegan a ser un dios en su vida? Preste mucha atención. Jehová o Yahvé, la suprema autoridad final, dice que ha establecido en los cielos su trono. O sea, su soberanía gobierna sobre todos. Así que cualquier cosa, cualquier persona, lo que sea que usted ponga en su vida emocional o mentalmente, y no es necesario que se incline físicamente ante eso, que ocupe una posición por encima de Dios, es decir, que usted le obedezca antes que a Dios o que prefiera seguirlo antes que a Dios, eso mismo es un Dios ajeno a su vida. Y hay gente que adora sus talentos y sus habilidades más que a Dios. Y otros adoran el dinero, y otros adoran a la gente, y otros adoran el prestigio, la distinción, el poder y toda clase de cosas. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, si el dinero consume su vida y es más importante que Dios, o si alguien o alguna amistad tiene prioridad sobre Dios en su vida, entonces usted es culpable de idolatría. Y él dice que no debe tener dioses ajenos. Por lo tanto, lo que debe preguntarse es esto. ¿Cuándo considero este mandamiento, de veras lo creo? ¿De veras lo pongo en práctica? En segundo lugar, veamos lo que dice en los versículos 4 y 5 de Éxodo 20. No te harás imagen de ninguna clase, ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas. Así que es muy importante para Dios que no tengamos ningún ídolo ni que lo aceptemos en nuestra vida. Aceptar un ídolo, es decir, sé que Dios está ahí, pero aquí hay algo más. Y cuando se dé cuenta, estará adorando aquello mismo de lo cual decía que no era más que una representación. Fíjese ahora en este mandamiento que se halla en el versículo 7 de Éxodo 20 y dice: No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir eso? Pregunta usted. Le diré lo que significa. Pues habla precisamente de lo que muchos creyentes hacen, así como también aquellos que nunca han creído en Cristo como Salvador. Porque usted ha escuchado a la gente decir, cuando están frustrados por algo, ¡Jesucristo! Y yo quisiera decirle que eso es una violación de los 10 mandamientos y de la ley de Dios, quien dice que no lo dará por inocente. Se trata de la ley de Dios. Y usted dirá, un momento, yo no pretendía decirlo con irreverencia. Recuerde esto, la Biblia dice que el nombre de Dios es admirable. Y Jesús inició su enseñanza sobre la oración diciendo, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios el Señor. Mire, en lugar de decir Jesucristo, debería arrodillarse delante de Dios, darle gracias, alabarlo y glorificarlo por el hecho de haber muerto en la cruz, para salvarlo de su maldad y de su pecado, sin lo cual no habría podido ser redimido jamás. Veamos ahora lo que dice en cuanto al día de reposo en el versículo 8, que es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo he pensado mucho en eso, dirá usted. Pues para empezar, déjeme decirle que si examina bien esto, verá que no se refiere necesariamente al sábado. Y lo que Dios le dice a la nación de Israel y también a nosotros todavía está vigente. Mire, el sábado era un día de descanso y el Señor dio este mandamiento, ya que al haber formado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestras emociones, no pretendía que trabajáramos 7 días semana tras semana, sino que tuviéramos un día de reposo y que ese día lo dedicáramos a descansar de alguna forma. Yo no voy a decirles a los demás cómo deben descansar, pero de alguna forma hay que pasar tiempo con Dios y también adorarlo. Y fíjese en esto con cuidado, porque si aquí dice que debe ser el sábado o el séptimo día para todos, entonces, ¿qué les diremos al apóstol Pablo y a todos los discípulos de la iglesia del Nuevo Testamento? Porque entonces habrían violado esta ley al establecer algo diferente, ya que se dieron cuenta de eso. Y Pablo lo deja sumamente claro. Pero alguien podría hacerle pasar a usted un mal rato diciendo, un momento, hay alguna gente que pertenece a esta confesión religiosa particular que dice otra cosa. Pues quisiera que me acompañe un momento a un par de pasajes. El primero de ellos está en Colosenses capítulo 2. Pablo tuvo que lidiar con esto mismo en la iglesia del Nuevo Testamento, ya que hubo muchas cosas que quedaron de la ley mosaica, normas y demás, que los creyentes tuvieron que resolver. Por ejemplo, el libro de Gálatas se ocupa de las cosas que ocurrían en la iglesia, ya que alguien comenzó a enseñar a los creyentes que para ser realmente salvos debían no solo creer en Jesús como su Salvador, sino también guardar todas aquellas leyes. Y ahora escuche lo que Pablo deja bien claro aquí en Colosenses 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mire, nadie tiene derecho a decirle a usted qué día apartar como día de reposo y de culto y cómo debe adorar a Dios. La Iglesia del Nuevo Testamento decidió reconocer el primer día de la semana. ¿Por qué? En reconocimiento de la muerte del Señor Jesucristo. Si ellos hubieran creído que eso era parte de la ley moral de Dios, que decía que había que reunirse el séptimo día, nunca habrían dicho, escojamos el domingo, el primer día de la semana para celebrar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso habría significado que todos estaban equivocados y que nosotros lo hemos estado durante 2000 años. Pero no es así. Sin embargo, esto es obligatorio. Y todo creyente tiene la responsabilidad de dejar descansar su cuerpo y de dedicar tiempo a adorar al Señor. Nuestro cuerpo no está hecho para trabajar sin cesar. Veamos lo que dice en los versículos 8 y 9 de este capítulo 20 de Éxodo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Luego tenemos este quinto mandamiento, el cual se refiere a nuestros padres. Escuchemos lo que dice en el versículo 12 de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, pero escuche lo que no dice. Honra a tu padre y a tu madre mientras sean honorables. Dios no dijo eso. Lo que dijo fue que yo debo honrar a mi padre y a mi madre, y punto. Y este es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Significa que usted vivirá más tiempo? No necesariamente. Sin embargo, vivirá de tal manera que su vida será más productiva y más provechosa. Cuando uno está dispuesto a vivir su vida en lo que se refiere a sus padres, acorde con la ley moral de Dios, eso significa honrarlos. Pues bien, ya hemos visto estos primeros 4 mandamientos, y ahora el quinto es algo así como un puente para pasar de nuestra relación con Dios a nuestra relación unos con otros. Así que consideremos el mandamiento siguiente y veamos lo que dice en el versículo 13 de Éxodo capítulo 20. No matarás. ¿Qué quiere decir eso? Preste atención. Significa exactamente lo que dice. Usted no debe reaccionar ante otra persona dejándose llevar por la venganza, la ira y la hostilidad para quitarle la vida. Quiere decir que debemos respetar la vida humana, y eso nos conduce a otra pregunta. ¿Qué hay sobre el aborto? ¿Cómo encaja el aborto en eso de que no matarás? Pues el médico dice, mire, yo no estoy asesinando a nadie, ni se trata de una venganza, sino que deliberada y voluntariamente estoy destruyendo una vida creada por el Dios vivo. Usted puede valerse de los pretextos que quiera, amable oyente, pero si es médico o alguien más que practica el aborto de niños, tendrá que presentarse un día delante de Dios por no haberle dado a ese niño el privilegio de haber nacido. Tendrá que rendir cuentas. Y ahora llegamos a este asunto del versículo 14 de Éxodo 20. Dice así, no cometerás adulterio. ¿Qué tan importante fue esto en los días de nuestro Señor? Porque resulta que hoy en día hemos redefinido el adulterio y ahora decimos tener un romance. Lo que hemos hecho, en otras palabras, es que hemos decidido tomar la palabra adulterio y la hemos camuflado y escrito de otra forma. Y la realidad es que hemos hecho lo mismo en el mundo entero. Así es, suena mejor decir tenemos un romance. ¿Y qué ha pasado entonces? Que nos hemos degradado hasta el punto en que la gente alardea diciendo, sí, tenemos un romance. O, no, no estamos casados, pero tenemos un romance. Me pregunto si alguien lo podría decir de esta forma. Por supuesto, estamos quebrantando el séptimo mandamiento. Y viera lo divertido que es quebrantar el mandamiento de Dios. Sabemos lo que Él dijo, pero es que tenemos un romance. Hemos aceptado eso como un estilo de vida en los Estados Unidos. Y la razón por la que Dios nos dio esta ley es la protección de nuestra familia y de nuestras amistades para evitar que se destruyan esos vínculos. ¿Y cómo interpretan Moisés y aquella gente este mandamiento de no cometer adulterio? ¿Qué tan importante era esto para Dios? Pues veamos cuán importante era. El Señor dijo que si un hombre o una mujer eran culpables de adulterio, la pena sería la lapidación, morirían apedreados. Ahora bien, el grado de castigo de parte de Dios nos dice lo importante que era en la mente divina. No cometerás adulterio. Y después apareció Jesús para ampliar este punto diciendo, no es tanto el acto sexual, aunque es importante, sino el pensamiento. Pero no solo el pensamiento en sí, sino el hecho de que la persona codicie a la otra persona. Cuando hace eso, dice el Señor, entonces es culpable de adulterio. Mire, cuando usted comienza a desear lo que ve y a quien ve, y da lo mismo que sea mujer u hombre, y en su mente procede a dar pasos para hacer algo al respecto, se hace culpable de adulterio. Y en la actualidad se hace caso omiso por completo de eso. ¿Cuántas veces comete la gente este acto de adulterio sin que ni siquiera le pase por la mente que están violando, deliberada y voluntariamente, la ley inmutable de Dios que dice, no cometerás adulterio. Y ahora dice, en el versículo 15 de este mismo capítulo 20, no hurtarás. Esta es una ley de protección. Pero veamos cómo piensa alguna gente. Si usted tiene más que yo, tiene mucho y yo no tengo nada. Así que tengo derecho a tomar algo de lo que usted tiene y todavía le queda mucho. ¿Cree que la gente no piensa así? Eso es exactamente lo que piensa. Pero tomar algo que le pertenece a alguien más es una violación de los 10 mandamientos, la ley inmutable del Dios vivo. Y luego dice aquí al hablar contra alguien falso testimonio. ¿Y qué significa eso? Pues no solo significa comparecer ante un tribunal y declarar bajo juramento algo que resulta falso, sino también chismorrear acerca de alguien más con insinuaciones que no son ciertas. Pues mire, eso fue lo que oí. Después de todo, a lo mejor es cierto. ¿Sabe qué es eso? Una violación de los 10 mandamientos. ¿Y sabe lo que está haciendo? Insultando el carácter y la vida de alguien más, ya sea con afirmaciones, indirectas, insinuaciones o chismorreos. Vayamos ahora al 10º mandamiento. Veamos lo que dice en Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué significa codiciar? Vea lo que significa. Quiero lo que usted tiene. Se trata de un deseo fuerte e insaciable. ¿Y por qué está esto al final? Porque es una actitud. Robar es un acto, al igual que el adulterio, la mentira y todas esas cosas. Pero al llegar a la codicia se trata de una actitud en su corazón que lo lleva a quebrantar todos los otros mandamientos, con una actitud, un deseo, un anhelo, una ansia de codiciar. Lo que quisiera que notes esto, que la palabra viva de Dios, este libro, es lo más valioso que existe en esta tierra porque se trata de la mente de Dios, la cual podemos conocer para vivir conforme a ella. Y estos 10 mandamientos son la norma moral para toda la humanidad. Y si estamos dispuestos a vivir una vida piadosa, el poder y la ayuda del Espíritu Santo nos permitirán vivir naturalmente esa vida y hacer las cosas que son correctas en cada una de estas áreas. Pero, ¿habrá algún momento en su vida cuando usted ya no tendrá ningún problema con ninguno de los 10 mandamientos? Creo que no. Por otro lado, ¿hay alguien que pueda decir, yo los he guardado todos, ni uno solo de nosotros? Y es que la única razón por la que usted y yo seremos aceptados en el cielo cuando lleguemos allá es la pura gracia de Dios mediante la cual nos ha provisto su perdón. La ley de Dios no debe ser una carga para nosotros, sino que hemos de vivir en libertad y por medio del poder del Espíritu Santo decidir que viviremos según su ley, amando a mi hermano, tratándolo bien y honrando a Dios y a los demás. Cuando esta nación nuestra esté dispuesta nuevamente a reconocer los 10 mandamientos como la norma divina e inmutable para regular la conducta moral del ser humano, vaya cambio tan maravilloso el que tendremos. Y permítame decirle cómo puede suceder esto. Hay que poner los 10 mandamientos en cada aula de este país y cada día enseñar a nuestros estudiantes a leerlos todos juntos, dejando que Dios los interprete. Y si cada día un niño lee en su aula, no robarás, no robarás, no robarás. Y luego, no hablarás falso testimonio. No hablarás falso testimonio, no cometerás inmoralidad sexual, no cometerás inmoralidad sexual, honra a tus padres, honra a tus padres, y hace esto una y otra vez, vea lo que Dios hará, tomará su palabra y entonces programará nuestro pensamiento, porque la Biblia deja bien claro esto cuando dice del hombre, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Actuamos como pensamos, y esto es lo que hemos hecho en nuestra sociedad al cerrar la Biblia y desecharla, recibiendo así lo que merecemos. Una sociedad revuelta y confusa, frustrada, llena de ansiedad, llena de enfermedades y adoradora de toda clase de dioses. ¿Quiere que sea pura? Entonces abramos la Biblia y seamos obedientes al Dios vivo, quien nos ha dicho, en 10 mandamientos sencillos, cómo tener una sociedad piadosa.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Más adelante en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos comparten algunos pensamientos acerca de los 10 mandamientos. Si desea adquirir el mensaje de hoy, los 10 mandamientos, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
El primer paso para experimentar el verdadero éxito es construir nuestra vida sobre el fundamento sólido de Jesucristo y su palabra. Mediante el libro El éxito a la manera de Dios, el Dr. Stanley le ayudará a entender que, al buscar primero el reino de Dios, usted encontrará propósito, satisfacción y victoria verdadera para su vida. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel hace mucho tiempo atrás. ¿Qué efecto deben tener hoy en la vida del creyente? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
¿Cree usted que llegará algún momento en su vida cuando ya no le importe desobedecer cualquiera de los 10 mandamientos? Espero que no. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». Escuche cuidadosamente. La única razón por la que vamos a ser aceptados en el cielo es por la pura gracia de Dios. Él en su gracia y amor ha provisto el perdón para nuestra debilidad y nuestra fragilidad. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, pero eso no le da el derecho de decir, «Bueno, yo estoy perdonado, ya no tengo que preocuparme por nada». Mire, la inmutable ley del Dios vivo nos fue dada para regular nuestra conducta diaria. Obedecer estos mandamientos debería ser nuestra meta diaria. No es simplemente la declaración de los 10 mandamientos, sino también la interpretación que Cristo le dio a cada uno de ellos. No estamos viviendo bajo la carga de la ley, preocupados por romper un mandamiento. Más bien vivimos en libertad, pero en esa libertad y por el poder del Espíritu Santo, yo elijo vivir obedeciendo las leyes de Dios, amando a mi hermano y tratándole bien. Por amor y gratitud a Dios, yo elijo honrar a Dios por lo que Él es y honrar a los demás por lo que ellos son.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Algunas veces pensamos que Dios está demandando mucho de nosotros y preferimos apartarnos de Él. Pero mañana se nos recuerda que la senda que nos lleva lejos de Dios siempre termina en desastre. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.